Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y vamos a seguir charlando unos minutos con Neme y Lola, los dueños de un San Lorenzo que ha dejado de existir, aunque seguramente va a volver a abrir sus puertas en breve. Con el mismo nombre, pero con otros dueños, Nieves.
¿Y sabes que el nombre de San Lorenzo no fue el originario del local?
No era porque tenían parrilla.
Siempre se llamó San Lorenzo.
No. En los años 50 y tantos se llamaba El Sol Sale para Todos.
Ah, ¿y por qué le pusisteis San Lorenzo?
Pues no sé, eso fue mi tío quien se lo cambió. Pero yo creo que ha sido porque está enfrente de la iglesia de San Lorenzo. Ajá. Y la calle se llamaba Travesía de San Lorenzo, que luego la cambiaron y le pusieron Doctor Piga.
Sí,
yo creo que fue a través de eso.
Yo creo que todo tenía que ver. San Lorenzo y lo del doctor es como una mezcla, ¿no?, entre lo espiritual, lo místico, lo religioso y también las terapias, porque en vuestro local habéis hecho un poquito de todo, también de psicólogos, de terapeutas, ¿no?
Sí, se aprenden muchas cosas, de verdad. Cuando estás cara al público, aprendes mucho y tienes que ser medio psicólogo.
Hombre, claro, y hay que tener siempre en buena cara puesta. Sí.
Y ser un poco ciego, no ver nada.
Ya.
O sea, a la hora de, ¿has visto a fulanito? Bueno.
Ya.
Oye, pues es que fulanito a mí no me cae. Uy, pues es que no lo conozco, no lo conozco mucho.
Algún enamoramiento seguramente ha habido.
Hombre,
ahí, vamos,
fijo.
Hijo.
¿Eh?
¿Y celebración de bodas?
¿También? ¿También?
Sí.
Bueno, y de bautizos y comuniones, quiero decir.
Sí, bautizos y comuniones.
De todo, ¿no?
Unas bodas de oro el año pasado. Una fiesta sorpresa que le hizo una amiga a sus padres, también con unas 60 personas aproximadamente, que hemos cerrado el bar para ellos.
Bueno, Nieves, la verdad es que a mí me da mucha pena no haber llegado a tiempo a las patatas rizadas con la salsa, pero a ver si es verdad que se recupera esto con el nuevo San Lorenzo.
Seguro que sí, pero además, como vamos a quedar con ellos, para que, en fin, tengamos el privilegio de que las degustemos con sus manitas, pues eso es un lujo. Yo creo que hoy todos los vecinos, ¿no?, de este barrio que puedan estar escuchando a Neme y a Lola se habrán emocionado porque sin duda, bueno, no dejan de formar parte de la familia, ¿no?, allí del barrio.
Y una familia muy, muy extensa, porque mientras escuchábamos las noticias estábamos Lola y yo repasando los tres libros de firmas que tienen y una carta que tengo aquí en mi mano. ¿Quién nos la firma?
Nos la firma la hija de unos
amigos.
Una amiga.
Unos amigos donde
el día
dicen
de la fiesta de mis hijos.
Cosas muy bonitas. Aquí todos hemos vivido momentos inolvidables durante gran parte, incluso durante toda nuestra vida. Cada uno de nosotros se ha sentado en cada una de esas sillas. Hemos comido alrededor de cada mesa y nos hemos apoyado en cada milímetro de la barra. Qué bonito, ¿eh?
La verdad es que sí.
Neve, que te veo con ganas de volver a abrir, ¿eh? Que te está entrando la morriña.
Me lo voy a pensar.
¿Y dónde has dejado el uniforme? Porque tú ibas con uniforme, ¿no?
Sí, sí. Y nosotros ya de los que usábamos uniforme, que en la actualidad ya no se usa. Sí. Pero ya lo he colgado de tal forma que no sé si lo tengo o ya lo he tirado a la basura.
No, más bien los tiré a la basura. ¿Ves? Llevábamos camisa blanca y pantalón negro, por comodidad. Y la verdad es que, bueno, la gente nos conocía así, nos veía luego por la calle y la verdad es que impactaba porque decían, uy.
Oye, claro, ¿quién fue el último que echó la llave?
Yo.
Neme, ¿y qué?
Era el primero que le echaba para abrir y el último que echaba siempre para cerrar. Pues nada, cuando cerré, pues nos estuvieron grabando el cierre desde la calle.
Ya.
Un grupo, hasta que apagamos la luz, echamos la llave, no se fueron.
Bueno, hemos llorado un montón.
Hombre, no me extraña.
Nosotros dos dentro y el resto fuera grabando el cierre.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿A qué os dedicáis? ¿O pues, a qué os queréis dedicar?
Pues bueno, a ver, en un principio, pues bueno, estuvieron rodando un corto allí en el bar, luego estuvimos el sábado ese, estuvimos en la cadena SER.
Ajá. ¿Estáis de bolos?
Estuvimos montando en globo el domingo.
Oye, así ya me jubilo yo también.
Ahora, pasado mañana, nos vamos a San Sebastián, un regalo también de jubilación.
Ah, muy bien.
4 o 5 días.
Y bueno, entretenidos comprando la ropa también para la boda de nuestro hijo, que se casa en junio. Y tenemos unos cuantos viajes porque tenemos como 5 o 6 cajitas de estas que te regalan de fines de semana y tal. Tenemos 5 o 6 que nos regalaron.
O sea, que vais a recuperar todo el tiempo, ¿no? Que habéis dedicado y el sacrificio al local.
Y luego tenemos nuestros días de ir a tomar las cañitas con nuestros queridos clientes.
Claro que sí. Bueno, yo creo que les podríamos despedir, Nieves, con esta misma carta que tengo en la mano de los amigos y que dice: hoy se cierra un ciclo para todos y para Lola y Nemesio se abre otro. Uno en el que tenéis que disfrutar, soñar, volar, vivir, porque hasta ahora os habéis ocupado de lo urgente y ya es hora de que os ocupéis de lo importante, de vuestro tiempo. Pues que os deseamos una felicísima jubilación. Neme, que te veo con unas ganas yo de volver. Mírale.
Cualquier día de estos empiezo otra vez.
En cuanto vuelvas de San Sebastián.
No, sí, sí va a volver, pero al otro lado de la barra.
Bueno, que ha sido un placer conoceros, ¿eh? Muchísimas gracias, Neme, Lola. Muchas gracias, Nieves, por traernos a madrileños tan auténticos como ellos.
Y mucha suerte y mucha salud.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo. Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12, estamos ya en plena tertulia de mediodía en Buenos Días, Madrid. Y los miércoles les toca el turno de tertulianear, qué difícil es esta palabra, a Pedro Mansilla. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, Eli. Encantado de estar aquí a tu lado.
Bueno, y yo
coincidiendo una vez más en los colores que hemos elegido sin llamarnos previamente.
Tenemos una conexión mental, o algo debe ser.
Pero increíble.
Bueno.
Sí, Jaime se mira como diciendo, no, tampoco viene muy descolocado.
Bueno, perdona,
viene en la gama,
tú y yo venimos de negro y él viene como de alivio de luto.
Sí, exacto.
Antiguo.
Exacto.
Y lo de alivio de luto, exacto. Ya no se lleva. Esto me...
No, fíjate, yo habría dicho, viene de Calvin Klein, ese famoso gris que hizo famoso, el diseñador americano.
Eres un moderno, completamente.
Sí, no. Y Jaime más. Tú,
de alivio de luto, pero en fino.
Exactamente, pero fijaros cómo se ha perdido lo del luto y lo del alivio del luto, ¿eh? Esto se lo cuentas a cualquier crío y no saben lo que estás hablando.
No saben lo que es.
Porque se ha perdido completamente. Ya la gente no se pone de luto, ya nada, afortunadamente.
Bueno, hay personas que sí.
Bueno, hay gente que, sí, pero antes era, antiguamente era casi obligatorio. Si no te ponías de luto, parecía que es que es, no.
Era señalado,
no le habías querido al difunto.
Era señalado
o a la difunta
como una persona casi de mala educación.
Ajá. Bueno, pues yo no sé cómo calificará hoy las viudas al secretario de Estado de Seguridad Social, a Octavio Granado, que ha abierto el melón de las reformas de las pensiones de viudedad. ¿Qué es lo que ha planteado el secretario de Estado de Seguridad Social? Bueno, que se vincule la viudedad a la renta del beneficiario. Es decir, persona que se queda viuda y que tiene unos ingresos, bien porque trabaja, bien porque trabajó en su día y ahora está jubilada pero cobra esa pensión, dependiendo de la cuantía de esa pensión, se le retira o no la pensión de viudedad. ¿Qué es lo que dice Octavio Granados? Que, hombre, y tiene razón en cierta medida, la pensión de viudedad se planteó en su día para ayudar sobre todo a mujeres que no trabajaban y que de pronto se encontraban con el cielo y la tierra cuando el marido, que era el que generaba los ingresos, pues fallecía. ¿Qué es lo que dice ahora el secretario? Que esto está un poquito desfasado, ya la mayoría de las mujeres trabajamos, tenemos nuestros propios ingresos, tenemos nuestras propias jubilaciones y que, por lo tanto, a partir de determinada cantidad, que ya veremos cuál es, la persona, hombre o mujer, que se quede viudo, pues o que no cobre la pensión de viudedad o que cobre menos pensión. Abro aquí ya este melón. Jaime, ¿qué te parece esta propuesta y el planteamiento? ¿Debe cobrar pensión de viudedad todo el mundo, independientemente de lo que ingrese?
Bueno, yo creo que lo que ha dicho Octavio Granados está pleno de sentido común. Ajá. Hay que adaptar la pensión de viudedad a la realidad
social. No, sobre todo porque tenemos un agujero en la seguridad social, que eso ya es el socavón de...
Vamos a ver, este hombre será todo lo que quieras, pero sentido común tiene.
Sí, claro.
Cuando un hombre... con un salario superior al de su mujer que ha fallecido, cobrar una pensión de viudedad, siempre, siempre mejora su nivel de renta. Sí. Mientras que cuando la cobra la mujer, que tiene menos salario, siempre lo empeora en términos de renta familiar, que es una evidencia empírica. Lo que él plantea es decir, vamos a distribuirlo con criterios de solidaridad, es decir, aquellas viudas que más lo necesitan, incrementamos las pensiones y le reducimos. Él no ha dicho quitar. Y le reducimos a aquellos viudos que efectivamente tienen...
pues unos ingresos.
Pues ingresos.
Que, a los que no se les rompe la vida porque, económicamente hablando, cuando le falta la pareja.
A mí me pasó que cuando lo escuché, lo primero que hice fue pegar un bote. Pero cuando reflexionas y piensas, dices, coño, pues no deja de tener parte de razón este señor.
Ajá. Claro, supongamos una persona que gana un salario alto. ¿Cuánto le ponemos? 4.000 euros.
Claro,
es un poco ridículo que si enviuda el Estado tenga que poner sobre la mesa, yo qué sé, 800 euros o 1.000 euros más para mantener a esta persona que no va a ver cómo varía de una manera muy significativa su calidad de vida, ¿no?
Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Lo que pasa es que me parece que no es el momento para anunciarlo. Es como pegarte un tiro en el pie, ¿no? O sea, en los periodos de elecciones hay que prometer lo imposible, no justamente llamar a un acuerdo de realidad. Yo creo que no es el momento de decirlo. Y luego estoy de acuerdo en que efectivamente, como las habas están contadas, pues cada vez hay que mirar con más cuidado en qué nos gastamos el dinero que se supone que en un pacto generacional retribuye a las personas que lo dieron todo. Yo más que de suprimir, que Jaime también lo ha dicho, valoraría lo de ir acostumbrándonos poco a poco. Es decir, ir concienciando a las personas de que esto era una situación que hay que revertir, justamente porque la seguridad social necesita volver a ser financieramente sostenible y que tiene que establecerse un calendario de reducción, no de la noche a la mañana, porque de la noche a la mañana siempre me echo a temblar con lo injusto que es que una persona haya gozado de unas determinadas condiciones de vida y que de pronto por un decreto ley a partir de mañana eso no vaya a ser, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se hagan todos los cambios que sean necesarios para que la Seguridad Social sobreviva a largo tiempo, pero por favor, con un mínimo de anticipación, con un mínimo de antelación, con un mínimo también de mesura.
No, y sobre todo que sirvan para compensar, ¿no? Porque por otro lado tenemos a mucha mujer muy mayor, sí, que no trabajó en su día y que está cobrando unas pensiones que son una auténtica vergüenza. Claro. Entonces, hombre, si sirve para compensar, es decir, si se recorta estas pensiones a personas que ya tienen otros ingresos y al mismo tiempo ese dinero se utiliza para aumentar la pensión de estas mujeres, oye, que tampoco son tantas.
Lo que pasa que yo...
Y que, en fin, forman parte de una generación que pasará
Es que contra ese razonamiento, ¿quién puede estar?
Bueno, tienes... pues es que en este momento a una persona, pareja de jubilados, voy a poner ejemplo, pareja de jubilados que cobran una pensión por parte de él, por ejemplo, de 1.200 euros, es que él fallece y la viuda se queda con 700.
Claro,
y a ver cómo vive esta mujer con una casa en la que la comunidad de vecinos no se le reduce.
Por eso.
Con un IBI que no se le reduce. Con un gasto de luz que seguramente tampoco se va a reducir mucho.
Ni el agua, ni la luz, ni el gas.
Es que las pensiones de viudedad, por definición y por sentido común y por decencia y por un concepto de justicia, tienen que vincularse a la renta. A la renta del que vive, del que queda vivo, de los dos. Claro. Ajá. Porque es de sentido común, ¿no? Lo que no tiene sentido es que un señor que está ganando 7.000 euros reciba encima una pensión de viudedad
de 700. Claro.
Mientras que una señora que se queda viuda está cobrando 600 euros.
Claro.
Eso no tiene sentido. Ahora bien, yo lo que me pregunto es qué puñetas han estado haciendo nuestros representantes políticos en el Pacto de Toledo. Porque esto, que lo diga, me parece bien y además nos hace pensar. E incluso yo le he dado la razón. Pero estas cosas se negocian en el Pacto de Toledo, que es donde hay que negociarlo.
Pero se han salido del Pacto de Toledo a torcas.
Ya, pero es que yo tengo la sensación de que esto, que es muy novedoso, de esto no se ha hablado en el Pacto de Toledo. Pues se tendrán que poner a hablar.
Bueno, pues cuando, en fin, cuando las ranas quieren pelo, iba a decir, porque a este paso lo llevamos fatal.
A partir del 28 de abril, ¿no? Se van a poner a hablar, por sí o sí.
Perdona, se tendrá que poner a hablar para otras cosas. Para el Pacto de Toledo, en fin, a mí me parece un poco complicado.
Para estas es para las que los españoles los esperamos, por favor. Ya está bien de que la agenda política la marquen asuntos que consiguen convocar a 50.000 personas en una convocatoria, ¿no?
Bueno, está bien. Que cambio de tema. Esto de las pensiones va a traer colas,
sí,
seguramente. Pero bueno, así en principio, somos tres en esta mesa, no nos parece mal ninguno de los tres.
Se pone manifiesto que señor, a mí es que me gusta que la gente así, la gente así. Es decir, él trasciende a lo que es el escenario electoral y hace una reflexión que me parece que está plena de sentido común. Pero evidentemente, como bien decía Pedro, hay gente que la puede malinterpretar y utilizarla como argumento electoral para hacer daño al Partido Socialista. Sí. Es decir, es sensato, lo van a utilizar en su contra y lo lógico, desde el punto de vista de lo políticamente correcto, es que hubiera callado la boca hasta después de las elecciones. Pero a mí gente que dice las cosas con sentido común y las piensa independientemente del tiempo electoral en el que estamos, me parece que hay que celebrar.
Hombre, pues yo lo celebro mucho. Bueno, en esta tertulia la política no nos importa mucho, pero sí nos importan los ciudadanos. Y aquí estamos hablando de las cosas de comer, ¿eh? Estamos hablando del dinero de unos y de otros y de un agujero en la Seguridad Social que yo ya me pierdo entre ceros, miles de millones, todo este tipo de cosas, pero la cuestión es que la Seguridad Social está canina completamente.
Pero hay que ser Eli, optimistas. La Seguridad Social está atravesando un mal momento, pero no porque se haya despilfarrado, porque haya mala gestión, porque no esté en manos de técnicos que saben lo que hacen, sino porque tenemos todos que asumir que en España hay un cambio generacional vinculado no solamente a un comportamiento de la natalidad, probablemente estrangulado por los daños colaterales de una crisis muy importante, que es una crisis, no sé si que se decía antes, que no se salta un gitano, que ha hecho que España pierda muchos cotizantes que estaban justamente haciendo el input de esa gran caja de la Seguridad Social. O sea, no hay que confundir que en estos momentos coyunturales, por la situación económica y demográfica, la Seguridad Social corra malos momentos con que el sistema está mal pensado o el sistema hay que empezar a recambiarlo. Porque además, montones de veces cuando esto se hacía interesadamente para arrimar el asco a la sardina de los seguros privados, de las, digamos, segundas jubilaciones, de otros planes alternativos de pensiones. Y para salir un poco del engaño, hay que decir que en España todos esos remedios han resultado terroríficos, porque ninguno de ellos ha dado una rentabilidad que efectivamente puedan decir, ¿ves cómo teníamos razón? No tenían razón. O sea, que por favor no confundamos que la seguridad social tiene ahora mismo un momento, entre comillas, muy delicado por el comportamiento económico y por el comportamiento demográfico, bueno, pero, con que el sistema no se arregle en cuanto, por ejemplo, bajemos 2 millones de
desempleados. Yo estoy de acuerdo. Dios ha juntado una pérdida de cotizantes como consecuencia del desempleo, una pérdida considerable de la cuantía de la cotización por el deterioro de los salarios.
Exacto.
Tengo dato. Los sueldos han perdido 0,7 claro, pues puntos de poder adquisitivo en un año.
Como uno cotiza,
Claro.
cotiza en función de su sueldo, a menor sueldo, menos cotización.
Claro.
Si eso le añadimos que efectivamente la gente que tenía derecho a la jubilación ha sido, la ha seguido percibiendo, pues ha producido el clásico estrangulamiento temporal del sistema.
Pero y además añadiendo que por milagros demográficos ahora hay más personas que tienen derecho a cobrar la pensión por el famoso boom a partir de los años 50 y que también esas pensiones por haber cotizado más y mejor son más altas.
Y luego yo simplemente, ahí yo no estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que cualquier sistema de pensión, fondos de pensiones privados, alternativos, son muy necesarios. ¿Y sabes por qué no ha funcionado en España? Te voy a decir por qué, Pedro.
Dime por qué he perdido dinero.
Porque fiscalmente es un disparate.
Ya.
Fiscalmente es un disparate.
El tratamiento fiscal es de juzgado de guardia.
Tú no puedes estarme haciendo una huchita toda la vida y cuando llegue la edad de jubilación te digan, si usted lo quiere recuperar todo, te quitan prácticamente el 30%.
Ya.
Porque entonces eso, a mí que me perdonen, pero eso no deja de ser una suerte de estafa.
Exactamente.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, que voy a cambiar de tema porque nos ha llamado mucho la atención una campaña que ha lanzado en Twitter una pediatra especializada en neonatología contra el uso del teléfono móvil tras el parto. ¿Por qué? Porque todo el mundo, por lo visto, y ahora se lo vamos a preguntar a ella, en cuanto tiene un niño, en vez de hacer caso al niño, lo que se dedican es a sacar los móviles y a empezar a hacerse selfies y a grabar al recién nacido.
Ojalá lo habría pensado, pero me parece que es una cosa muy sensata y tiene mucha razón de ser.
Bueno, vamos a saludar a la doctora Rosa María Funes. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Que nos ha encantado esta iniciativa. ¿Qué es lo que pasa? En los paritorios esto ya se ha convertido en el que no eche, tire un selfie, el último, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es el pan nuestro de cada día. Entonces, bueno, como yo soy neonatóloga y me encanta el recién nacido y me encanta mirarle y observarle, pues me he fijado también que en esos momentos también el móvil está empezando a ocupar la primera posición. Tampoco quiero decir que todo el mundo esté haciendo esto, ni mucho menos, pero sí que es verdad que llama la atención que nace el niño y casi, pues eso, que es muy muy inmediato, ya estás haciendo fotos o vídeos. Yo creo que queriendo inmortalizar esa maravilla, ¿no?, que es el tener un hijo. Y entonces, bueno, yo invito a la gente y desde el respeto absoluto y desde la cordialidad les invito a que dejen el móvil a un lado, que es lo que digo, deja a un lado el móvil y mira a tu niño y miraros toda la familia, ¿no? Mira a la madre, al padre, al niño, disfruta de esos momentos tan tan intensos y luego ya haces fotos, la verdad. No puedo decir que yo entre en un paritorio y pase eso, porque aquí en el Príncipe de Asturias, pues la verdad que no está permitido grabar el parto, salvo situación muy especial, ni hacemos fotos así rutinariamente. Pero es verdad que en cuanto se tiene ocasión ya están esas fotos circulando del piel con piel, del niño, que es maravilloso, pero que a mi modo de ver podríamos esperar un poquito.
Bueno, aparte de todas estas cosas que nos dice doctora, que son, en fin, la sensatez en persona, tampoco debe ser muy bueno para un recién nacido un flash, por ejemplo, de un teléfono o de un dispositivo, ¿no?
No, claro, y yo creo que la gente eso sí que lo sabe y se hacen fotos sin flash. Desde luego nosotros cuando un niño ingresa con nosotros y bueno, pues la familia lo quiere conocer y nos piden hacer esa primera foto, pues bueno, según el estado del niño, según esté, según valoremos todo, se le deja hacer esa foto y siempre se le invita a hacerla sin flash, claro, porque lógicamente los ojos del recién nacido pues han estado oscuras y en fin, esos fogonazos no van a beneficiarle seguro.
Bueno, ¿qué tal la acogida ha tenido la campaña?
Pues bueno, yo estoy un poco sorprendida. Lo hice pues de una reflexión que viene de hace mucho tiempo de cómo funcionamos últimamente con redes sociales y con los teléfonos en cuanto muchas veces a la atención de nuestros niños, ¿no? Y bueno, pues después de esa reflexión, este fin de semana surgió la idea pues de lanzar este mensaje, deja a un lado el móvil. Y bueno, yo creo que la acogida en general es buena, que la gente, pues mucha gente responde y sí, reflexiona al respecto y nos da un poquito la razón. Pero bueno, estoy un poco sorprendida. La verdad es que, no sé, es estas cosas que tiene precisamente Twitter. Nosotros pues hemos intentado desde nuestro servicio de neonatología darnos a conocer y estar cercanos a los padres y contarles cosas sencillas. Nuestro perfil de Nacer en Alcalá, que también, bueno, pues empezamos con Facebook, luego Twitter, hicimos un blog y sobre todo una enfermera que me ayuda muchísimo, Susana Rivero y yo, y estamos pues intentando eso, darnos a conocer de manera sencilla e invitando a la gente a ser muy natural con los niños, a ser lo más sencillos posibles, disfrutando de ellos y haciendo de lo que es ser padres pues algo bonito y algo de lo que disfrutar desde el minuto cero.
Bueno, pues que sepa que nos ha encantado la campaña de Twitter y que la vamos a apoyar. Hay que estar pendiente de lo que hay que estar, no de inmortalizarlo para mirar después la foto, que nos estamos acostumbrando a ver las cosas en diferido seguramente. Rosa María Funes, doctora pediatra especializada en neonatología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, un placer, de verdad.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Nos estamos volviendo completamente chalaos, ¿eh? Es verdad que nos tenemos como el síndrome del japonés,
sí.
Que es vamos a los sitios y no miramos lo que tenemos delante, si no es a través de un teléfono móvil, de un smartphone, de una tablet. No nos fijamos. Luego no sé para qué tenemos que acumulamos tanta imagen. Luego ni las miramos tampoco otra vez.
El niño lo que necesita en los primeros momentos es el contacto de los padres. No digo achuchar, porque a lo mejor es mucho, yo no lo sé. Pero vamos, darle una caricia, que siente que esté ahí piel con piel.
Claro.
No convertirse en un conejillo de ferias y ser el centro de todos los objetivos de todas las cámaras. Eso es evidente. Eso es evidente. Por tanto, me parece pleno de sentido común. Yo es que nunca había caído en eso, fíjate, pero...
Claro, es que ahora la gente compite por a ver quién sube la imagen más tierna de su bebé recién nacido.
Hay una especie como de síndrome de notoriedad que está haciendo muchísimo daño. El que la gente se sienta con derecho a ser protagonista mediático y entonces lo haga saltándose cualquier principio. Yo no sé cómo, no me canso de repetir que ahí no está, entre comillas, la felicidad. Que ahí justamente lo que está es todo lo contrario. Es un afán de rivalidad por cosas absolutamente inútiles. Está bien que tengas una foto, pero es que de verdad la foto la necesita hacer la mamá. O sea, es que lo que me parece increíble es que tenga que venir una doctora o un psicólogo a decir, tener cuidado con los locos que os estáis volviendo. O sea, que es que esto sería una cosa hace 15 años de sentido común. Bueno, la propia extrañeza de Jaime y mía al decir, pero no me digas que esto es tema de una noticia. Es justamente porque el mundo, lo fácil sería decir, está loco. Lo están volviendo loco. O sea, yo creo que de verdad que estamos perdiendo lo importante por lo y que hay una especie como de envidia, no sé si la palabra es muy fuerte, de envidia nefasta a lo que es ser famoso, a lo que es salir en la televisión, a lo que es que te reconozcan por la calle, cuando la verdadera felicidad, de verdad, está en todo lo contrario.
En vivir, efectivamente, en vivir una vida que además nunca es como la que aparece en Facebook, y esto lo hemos tratado en alguna ocasión en esta tertulia.
En Greta Garbo, con gafas de sol para que no la reconozcan, por favor.
Ajá. No me acuerdo cuándo fue, pero estuvimos hablando de este tema porque es verdad que las redes sociales ayudan muchísimo en muchísimas cosas. Sí. No vamos a demonizarlas, ni mucho menos, y menos los periodistas, que nos vienen muy bien para muchas cuestiones, ¿no? pero sí es verdad que se han convertido en una especie de escaparate de vidas ficticias, sí, que luego crean mucha depresión, sí, porque nadie sube a su Instagram o a su página de Facebook esos momentos en los que está, tiene una legaña o se está sonando la nariz, como estoy yo con el Kleenex desde hace dos días, ni cuando está despeinado, ni cuando está teniendo una bronca con su pareja. Todo el mundo sube unas fotos ideales, muchas veces no son más que montajes, que te transmiten la sensación de que esa persona tiene una vida feliz, que es la que tú quisieras tener. Como no la tienes, porque ni siquiera esa persona la tiene de verdad, pues hay muchísima frustración. Fijaros qué cosa más tonta, ¿no?
Claro que te frustras, porque lo que estás proyectando al mundo real, tú eres el primer consciente de que no es verdad. Al final eso tiene que terminar por hacerte daño. Uh-huh. Tú trasladas una imagen de ti que no se corresponde con tu imagen real, y al final el primer consciente que sabes que eso que estás mandando no se corresponde, no se compadece con lo que tú estás viviendo, eres tú. Por tanto, llega un momento en que tú estás anhelando la vida que proyectas, y la vida que proyectas no te llega nunca, salvo cuando la mandas por a través de las redes.
Y además eso es un índice de ansiedad, porque a más pretensión, más vacío te crea. Con lo cual, o sea, es terrible que tú subas esa imagen y que no cause el impacto mediático que tú querrías causar, ¿no? Entonces, uh-huh, eso en el fondo lo que hace es estar acumulando y acumulando y acumulando frustración.
Bueno, que tenemos que estar a lo que estamos, que es a vivir la vida y a poder ser intensamente, porque luego se pasa volando. Sí. Y, oye, mirando unas cuantas fotos, uno no disfruta lo mismo que viviendo la situación en el momento, pero estamos así, en esta tontería.
Y que se nos olvida muchas veces una palabra que da esa vergüenza pronunciar, que es sencillamente unas normas mínimas de educación. Ya sé que me pongo mayor, solo con pronunciar esta palabra, pero es que muchos de estos problemas se resuelven sencillamente con un poquito de buena educación. Hay gente que utiliza el teléfono no tanto para hacer una llamada o para recibir una llamada, sino para que sepas lo importante que es, con quién ha quedado a comer y quién lo está esperando en Sevilla cuando se baje del AVE. O sea, parece mentira que haya que volver a decir que eso es éxito, pero al mismo tiempo contárselo a los demás cuando no te lo han pedido es mala educación. Es que hay una frontera constantemente vulnerada por las redes sociales en este afán de notoriedad que invade el derecho más elemental del otro, que es, por favor.
Bueno, veremos a ver cómo solucionamos el lío en el que nos estamos metiendo nosotros solos, porque lo de las redes sociales, lejos de bajar, digamos, el pistón, lo que hacen es aumentarla. Ayer le dieron la Medalla Internacional de las Artes a Carmen Maura, le concedieron esta medalla. La actriz recibía la distinción de manos del presidente de la Comunidad de Madrid, de Ángel Garrido. ¿Escuchasteis alguno el discurso que hizo Carmen?
Entero.
Bueno, vamos a recordar un trocito.
Y quiero de verdad compartir mi medalla con los hombres, porque creo que tenemos que protegerlos. O sea, yo reconozco que estoy un poquito cansada de tanto me too, porque yo he sido una mujer que ha luchado verdaderamente por hacer lo que quería y porque nuestra situación fuera mejor. Y creo que muchas de las jóvenes de ahora no se pueden ni imaginar, bueno, empezando por mi hija, que ya es mayor, pero que tampoco lo vivió, no se pueden ni imaginar cómo era la situación de la mujer antes de que llegara la democracia. Pero me gustaría, además de reivindicar a los hombres, reivindicar nuestra democracia. Todos mis viajes han hecho que me vuelva cada vez como más española, y me siento muy orgullosa de ser española y de defender mi país, que creo que en este momento necesita ser defendido, porque el conseguir la imagen que tiene España en este momento en el extranjero, creo que los del cine y la cultura hemos hecho muchísimo por esa vía, casi más que muchas veces los que se dedican a eso en la política. Y entonces el que se vaya a ir a la mierda la imagen de España en dos meses, pues me entra una rabia que no os lo podéis imaginar, porque ha sido un trabajo muy largo, muy constante, muy de decir muchas cosas. Entonces, por favor, tengamos cuidado de poner verde a España por ahí fuera, porque es una verdadera lástima.
Bueno, pues ella era la voz de Carmen Maura en ese discurso al recibir la Medalla Internacional de las Artes. Dos partes que tiene este discurso y que yo creo que merece la pena que analicemos. Por un lado, reivindica la figura del hombre. Esto no está nada de moda, Jaime.
No, pero es que ella siempre ha sido una señora políticamente incorrecta, que ha dicho lo que le da la gana, que ha
lo que piensa,
ha luchado además en persona por defender los derechos de la mujer, y yo creo que ha llegado y ha visto cuál es el escenario, y como ahora todo es tiene ribetes surrealistas, pues efectivamente parece que decir que también hay que proteger al hombre que necesita protección es un delito de lesa humanidad. Yo creo que lo ha dicho muy conscientemente de lo que ha dicho para salirse del carril de lo políticamente correcto, que nadie interprete que lo que ha dicho Carmen Maura es que no hay que defender a la mujer.
No,
ha dicho que no nos volvamos locos y que, por supuesto, hay que defender a la mujer en primer lugar porque es la que más indefensa está, pero que si hay casos donde están los hombres indefensos, pues también habrá que defenderlos. Eso es lo que ha dicho Carmen Maura.
Se ha montado pues la han crucificado en las redes, pero pues crucificada además.
Se ha montado la mundial, la han matado.
Sí, por eso te digo.
La han matado en las redes.
A mí me parece, además de una evidencia aplastante, a mí me parece de una ternura, como si estuviese hablando ni siquiera la compañera de un hombre, la madre de un hombre, la dulzura de esa madre que siempre se pone en la obligación de comprender a todos sus hijos, por diferentes que estos sean. Uh-huh. Además, ella, que personalmente es una mujer que puede perfectamente quejarse de que ha habido varios hombres que le han podido hacer mucho daño en su vida, no solamente material, sino también, de alguna manera, espiritual. Que ella, que ha sido una mujer que ha podido sufrir violencias muy sofisticadas que venían de hombres, sea capaz de comprender, de perdonar, de tolerar, de asumir,
de poner en valor algo que es obvio, que es que no todos los hombres son iguales.
No, yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa, y que es obvio también, es que hombres y mujeres somos personas.
Claro.
Y que hay buenas personas
y malas personas. Aparte del sexo. Sí. Eso es evidente. Y entonces la señora lo hace aposta.
Y todavía para liar más, hay hombres que parecen mujeres y mujeres que parecen hombres.
Claro, es verdad. Bueno, y luego ha reivindicado la democracia, que esto también es muy políticamente correcto. España.
La imagen de España
en el extranjero.
La democracia y España. Y eso es, digamos, muy importante, porque Carmen, a pesar de ser de una familia importantísima, con incluso presidentes del gobierno, siempre se ha asociado a uno de los mitos de la izquierda española.
Sí, ¿verdad?
Probablemente por ser de la troupe de Pedro Almodóvar. Uh-huh. Entonces, que alguien de izquierda, entre comillas, aunque sea muy moderada, hable bien de España, también rompe una tendencia que ya se estaba haciendo un poco como demasiado pesada, porque a todos nos ocurre, no hay nada más que salir de España, irte a cualquier sitio del mundo para darte cuenta de lo estupendo que es tu país, empezando por el sol y siguiendo por la amabilidad de la gente.
Carmen Maura es una señora educada y viajada,
claro,
que es fundamental para saber de lo que habla,
y
¿no?
Y hecha a sí misma.
Exactamente.
Que nadie le ha regalado nada en la vida.
Ajá. Pues fíjate que cuando estabas recordando un poco, no la trayectoria, pero sí has dicho una cosa, Jaime, que o Pedro, no me acuerdo quién de los dos ha dicho que ha podido sufrir, en fin.
Sí.
Me estoy acordando que hubo un señor que arruinó a Carmen Maura, ¿no?
Literalmente.
¿Es verdad?
Literalmente.
Y que una mujer que ha pasado por ahí reivindique la figura del hombre bueno, del hombre que no, sí, que no es machista, que no agrede a nadie y tal, es importante, a mí me ha gustado.
Yo creo que era Oscar Wilde el que decía que el gran riesgo de ser muy moderno, muy moderno, muy moderno es que te pasas enseguida de moda.
Uh-huh.
Y probablemente es un alegato contra esas personas que consideran que tienen que ser, por criterio de modernidad, modernos. Es decir, que tienen que ser veganos de hoy para mañana, que tienen que utilizar solo la bicicleta de hoy para mañana y que tienen que hacer X cosas de hoy para mañana sin que se permita una mínima libertad de pensamiento. Es decir, otra vez volvemos al pensamiento único. Y ella lo que está haciendo es... Mire, a mí me parece maravilloso la conquista de las mujeres. Incluso el mero hecho de la conquista más valiosa de todas, que es que nos hagan reflexionar sobre las desigualdades que todavía existen en nuestra sociedad. Pero de ahí a imponer modelos de granja orwelliana, pues están ustedes sobrando.
Claro, el problema está, Pedro, es que ahora hay mucha información de todo y nos enteramos de todo. Porque fíjate, estando de acuerdo con Carmen Maura en que efectivamente hay que proteger a los hombres, a las mujeres, a la gente buena hay que protegerla de la gente mala. Claro, nos llegan constantemente noticias como esta. Esta es de ahora mismo, La manada de Azuqueca. Brutal violación en grupo a una menor de 12 años en Guadalajara. Este nuevo caso de agresión sexual múltiple no es que sea nuevo, no es que haya ocurrido hoy, sino que ocurrió hace un año, pero ahora el subdelegado del gobierno en Guadalajara ha confirmado que efectivamente hubo una violación en grupo a una menor de 12 años. Es que, claro, absolutamente repugnantes. Y te salen las vísceras. No lo puedes evitar.
Iba a emplear justamente esa palabra, repugnante. A mí eso me parece repugnante. Entonces, más allá de, evidentemente, coger a esos niños y reeducarlos, porque se supone que por su edad no pueden ir directamente a una cárcel y pudrirse en ella, como muchos piensan que es la solución, lo que sí que hay también es que un poco hacerse una pregunta en serio de cómo es posible que nuestra sociedad, que en estos 40 años de democracia se ha estado dejando la piel en valores de igualdad, en valores de tolerancia, en valores de cosmopolitanismo, ¿de dónde salen estos hombres de las cavernas?
¿Pero de dónde salen estas manadas? Esto, pero se ha puesto de moda, esto ha existido siempre y no se hablaba.
Pero
yo
estoy más en esta tesis última. Es decir, estamos en un mundo donde cualquier información se pone en tiempo real en conocimiento de toda la sociedad. ¿No ha habido manadas antes? Claro que
pues
ha habido manadas
antes.
Pues
no lo sé, pero no, claro o no se hablaba del tema.
Claro que ha habido manadas. Ahora las exhibimos ante la opinión pública y les señalamos, como no puede ser de otra manera, con el dedo acusador para llamarles lo que son.
Por supuesto.
Pero evidentemente esto ha existido siempre. Es decir, yo no creo, sinceramente, que se haya producido un repunte de manadas. Las manadas vivían de forma anónima, hacían un poco de su capa un sayo y no tenían el reproche de la sociedad, pues porque cuando se conocían estos casos... Se dirimían en un juzgado, pero no en los platós de televisión. Ahora hemos dado un salto cualitativo, es decir, se dirimen en los juzgados, se dirimen en los platós de televisión, y los platós de televisión en tiempo real están mirando al juzgado para ver cuál es la decisión que toma el juzgado. Ese es el cambio que se ha producido, que a mí no me parece mal. Pero decir que esto, la explosión de las manadas, es un fenómeno reciente, yo creo que no. No creo que exista un efecto emulación por lo que conocimos en San Fermín. No, yo creo que manadas, cafres, animales, bestias, brutos, indeseables, han existido toda la vida. Y digo una cosa, seguirán existiendo.
Bueno, pues esperemos que no, chico. O que por lo menos, mira, si esto es producto del efecto... mimético, de alguna manera, a ver, pues que se vayan enterando de los años de cárcel que les van a caer encima, a ver si el mimetismo les entra por ahí.
Voy a decir una cosa terrible, que se pase de moda, porque sí, es que está de moda.
Bueno, terrible, que hoy no tengo ganas yo de noticia friki, porque estas cosas me revuelven el estómago. Pedro Mansilla, un placer.
Dos.
Hasta la próxima semana. Jaime González.
Queda con Dios.
Lo mismo te digo. Vale, hasta luego.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace, www.greenpeace.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid. Estamos para ti. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí llega con sus libros por un tubo.
Pero no hay silla de realidad virtual.
Bueno, tú es que de verdad te has hecho adicta, compañera.
Bien, pasamos tan bien.
Bueno, sobre todo los que estaban viendo el programa se lo pasaron pipa viéndote dar vueltas y vueltas como una noria subida en una silla que parecía un toro mecánico aquello.
Eso sí es como leer. Pero en fin, de pronto que me pillas aquí de milagro porque yo estoy en la sección la quería hacer no desde esa silla, pero soy desde el Valle de los Caídos.
¿Y qué me dices?
¿Cómo lo oyes, Eli? Ahí empieza nada menos la novela que vamos a comentar hoy, que se titula Tiempo de Siega, la publica HarperCollins y la firma un veterano de nuestro oficio, el tuyo y del mío, Eli. Es una novela del periodista Guillermo Galván. Atención, atención. Hola, Guillermo Galván.
Hola, Ana Grau.
¿Y cómo se te ocurre sacar a un detective del Valle de los Caídos?
Pues porque estaba ahí el hombre, después de haber sido profesional, un inspector profesional durante la monarquía, con la dictadura de Primo de Rivera, con la República, pues al final el hombre se mantiene fiel a la República, además era militante, afiliado más que militante a Izquierda Republicana, y le caen 12 años de prisión cuando termina la guerra.
Es el punto de arranque del protagonista, que se llama Carlos Lombardi y tiene sangre argentina, pero en realidad es más español que el Palacio del Jamón. Como nos acaba de contar el padre de la criatura, era una especie de Sherlock Holmes de la República que al acabar la guerra se va de cabeza a Cuelgamuros. Pero de allí tienen que ir a sacarle en 1941 para que investigue unos misteriosos crímenes que empezaron en 1936. Unos espeluznantes asesinatos de curas con su pontito gore y todo. No haré muchos spoilers, pero se dice que la cosa va de mutilación. Bienvenidos los amantes de las emociones fuertes, pero también de las delicadas, ya que Guillermo Galván se las apaña muy bien para describir cómo era vivir en Madrid en 1941 para un perdedor de la guerra. En el caso de Lombardi, se cumplió irónicamente aquello de el trabajo os hará libres. Parece ser que no fue el único y que lo mismo les pasó a sectores profesionales enteros.
Porque los ferroviarios fueron un sector que durante la guerra fueron bastante republicanos y fueron muy represaliados. Hubo lugares donde los eliminaron directamente según entraban los nacionales o según triunfaba el golpe, ¿no? Entonces, aquellos que sobrevivieron terminaron, lógicamente, condenados, muchos de ellos. Pero claro, después de la guerra no había maquinistas, no había profesionales, el sistema ferroviario era un desastre, había que reconstruirlo. Y hubo, me consta que hubo bastantes ferroviarios que fueron puestos en libertad condicional o en libertad provisional para que se incorporaran al trabajo.
Bueno, nunca te acostarás sin saber una cosita más. Yo por lo menos, Eli, que siempre he sostenido que la novela negra es una fuente de sabiduría, porque con la tensión de los crímenes y de los misterios el lector se relaja, abre la mente y acepta las contradicciones de los personajes mucho mejor que en otros géneros. Por ejemplo, Lombardi es muy republicano, muy orgulloso, muy intransigente con los que ganaron la guerra, y en cambio se ablanda con una ayudanta que le ponen, una mujer falangista y camisa vieja con un hermano en la División Azul. No pueden estar más en las antípodas ideológicas ellos dos y en cambio acaban compartiendo estrechos códigos de honor. Por ejemplo, ella, que se llama Alicia Quirós, regaña duramente a Lombardi, bueno, le mete una bronca, aquí te espero, por acostarse, cito textualmente, con una pelandusca nazi que trabaja en la embajada alemana. Y hasta aquí puedo leer sin hacer spoilers irreparables. Déjame solo volver a recordar que yo quería entrevistar a Guillermo Galván en el Valle de los Caídos, que aparte de ser donde empieza su novela, pues está tan de moda. No pudo ser, no te rías, Eli, porque ninguno de los dos teníamos coche para ir.
Que no me lo puedo creer.
Sí, es la España que nos ha tocado vivir. Entonces tuvimos que quedar en otro escenario señero de la novela, en el bar brillante de Atocha, donde Lombardi se cita a escondidas con un periodista de sucesos y donde yo le pregunté a Galván qué le parecería al bueno de Lombardi todo el follón de debate que ahora mismo ha montado, pues con el Valle de los Caídos, la tumba de Franco, etc.
Le alucinaría mucho. le alucinaría mucho, porque realmente él empieza a participar en los trabajos pues de mediados a finales del 41. El decreto de fundación es de primavera del 41, creo recordar. De forma que Lombardi lo que está haciendo son trabajos iniciales de adecuación de terreno. Se hacían trabajos también de adecuación de la carretera y todo lo demás. Es decir, que cuando él está trabajando allí no tiene la menor idea de lo que va a suceder. Es decir, no conoce los proyectos, simplemente está picando piedra y está a las órdenes de los funcionarios y los militares que le y de las empresas, naturalmente contratadas para llevar adelante el producto. Pero en el año 41, pues, aquellos todavía no entelequia, ¿no?
¿Y tú qué piensas?
Hombre, yo pienso el Valle de los Caídos es el skyline del fascismo en su victoria sobre la democracia. Yo creo que con eso está dicho todo.
Pues sí, es bastante punto pelota.
Sí, sí, bastante, bastante. Por cierto, el trompetista, en fin, para matarlo. Sí, pero bien.
No, pero bien, hombre, estábamos en el brillante. Bueno, la vida sigue, los libros también. De hecho, esperamos que esta súper adictiva novela de Guillermo Galván, Tiempo de Siega, en HarperCollins, tenga pronto continuidad, porque el personaje da para muchos, muchos libros. No sé si para una serie tan larga como la de Agatha Christie, pero escribir o rascar todo es empezar. Sembrados estamos, Eli. Hoy que empieza oficialmente la primavera. Y que mañana empieza oficialmente, bueno, empieza y acaba el Día Internacional de la Poesía, y que se empiezan a notar también oficialmente los efectos de la buena nueva del patrocinio de la editorial Bubok en nuestro concurso Microrelatos.
Se está notando.
Están llegando muchos más, ¿eh?
Ajá, muy bien.
Se nota que con un poquito de incentivo, solo un poquito, bueno, pues la gente escribe con más ilusión y con más ganas. Nos despedimos escuchando los microrelatos de hoy.
Venga, un par de ellos.
Venga. Empezamos con el de Samuel Parra.
Venga.
¿Me vas a dejar pasar con el carro del niño? ¿Vas a atar a tu perro? Tú no serás Ana, del La Salle. ¿Juan? ¡Qué alegría!
Me encanta. ¿Cómo cambia la cosa cuando...?
¿Cómo cambia?
O sea, ya estaba a punto de arañar.
Claro, pero, que sí.
Bueno, la de La Salle y tal.
Fantástico.
Bueno, entonces tenemos otro de Yolanda Calderón, que firma La Yola, sí, con seudónimo literario. Ajá, todo.
Muy bien.
A ver.
Soy cuando no sé estar. Hablando nubes de tormenta, brutos soles. Estoy, cuando no soy porque no sé, cruzada de piernas menudas, callando sonajeros alados.
Uy, este es casi un poema, ¿eh?
Qué bonito.
Este es casi una poesía.
Bueno, son dos muestras de lo muy que bonitos. Lo puede hacer la gente con 25 palabras, con 25
tema libre,
concurso de microrelatos. Tendremos que elegir al ganador del mes de marzo dentro de nada. Y luego ya sabe todo el mundo que entre todos los ganadores de cada uno de los meses haremos la gran final, y el premio será poder editar un libro con un año de tiempo, con la editorial Bubok.
Que se dice pronto, Además, piensa que hoy en día, tal como están las cosas, no es tan fácil editar un libro. Eso es una oportunidad única.
Muy bien, Ana Grau, no te vayas muy lejos, que te tengo que contar otra cosa.
Vale.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Que últimamente estamos en este programa que lo tiramos, compañera. Entonces, mañana va a haber una maratón de donación de sangre aquí en el edificio de Telemadrid. Y los de las 10 de Buenos Días Madrid hemos decidido que todo aquel que venga entre las 10 y la 1 de la mañana, no de la madrugada, de la mañana, y nos enseñe en su dispositivo móvil, teléfono, smartphone o lo que sea, que nos sigue en Twitter, @buenosdiasom, entre todas esas personas vamos a sortear un jamón. ¿Qué te ha parecido?
Oye, pues me parece... Yo también puedo.
Hombre, claro. Te vienes mañana. Dona sangre. ¿Tú nos sigues en Twitter?
Sí, hombre, siempre.
Bueno, puedes entrar en el sorteo del jamón. Claro que sí.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, pues que estamos... editamos libros.
Por cierto, que me ha encantado el homenaje al bar Lorenzo. Al bar
¿te ha gustado?
De la pieza. Yo es que vivo al lado.
Parroquiana. Grabo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y a ustedes hasta mañana a las 10 en punto. Empezamos con el maratón de donación de sangre. Vengan ustedes y echen una manita.